Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Oye, ¿a ti algún médico alguna vez te ha dicho eso de diga 33?
Pues no, ni 33 ni ningún otro número.
Ya, es que a mí tampoco. Y es raro, ¿sabes? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Libertad Digital y Es Radio Economía para quedarte sin amigos. El estado de alarma del que te queremos hablar hoy es el de la educación de los hijos de nuestros hijos, que dirían los Monty Python. Porque generación tras generación el suspenso del sistema educativo se cronifica. La asignatura pendiente de la educación es la propia educación. Pero esto solo lo piensan y lo dicen algunos. Esos que se complican la vida más allá de lo que recete Isabel Cela. El aprobado general y la fiesta universal. Ya nadie se toma en serio a los reyes godos, 33. Ni siquiera los reclaman los historiadores catalanes para las obras completas de la historia ampliada y muy legendaria del pueblo catalán. Hoy hablamos del desarme intelectual en España con el filósofo Gregorio Luri, que acaba de publicar un libro. La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Richard?
Hoy tenemos un invitado entrañable, un filósofo, un libro que además nos ha encantado.
Sí, yo, sinceramente, no sé cómo expresarle a las personas que nos están oyendo mi entusiasmo por este libro. Quiero decir que no sé cómo expresarlo porque, claro, cuando tú tienes un invitado, como hoy tenemos a Gregorio Luri, pues lo normal es que hables bien del invitado, del libro. No te vas a meter con él, ya que lo has invitado, será porque más o menos te ha gustado. Pero en este caso, es que el libro, o sea, es que me tiene absolutamente maravillado. Entonces, no sé cómo decirle a la gente, esto que voy a decir no es solo por quedar bien, ni porque esté de invitado, ni porque me haya gustado un poco. Es, de verdad lo digo, es el libro, ensayo sobre la escuela que más me ha gustado en los últimos 5 o 6 años, y he leído unos cuantos, tú ya sabes que a mí es uno de los temas que más me gusta.
Sí.
Pero es que iría más, o sea, ya no solo tema de escuela, ensayo filosófico, bueno, filosófico o social, sobre lo que es el ser humano, sobre cómo aprende, sobre esos procesos. De verdad, el último año, año y medio, es el libro que más, no solo me ha gustado, más me ha interesado. Es probablemente, si tú me dices, mañana eres ministro y te dejan hacer lo que quieras, ¿qué harías? Regalarle a todas las familias españolas un ejemplar de este libro.
¿No colocarías a tu mejor amigo en una dirección general?
Pues, a lo mejor también, pero mira, se tira tanto el dinero en los presupuestos que yo digo, mira, pues vamos a hacerlo en algo que realmente sea útil. Me encanta de verdad el libro, y lo primero casi, o sea, si me dices cuál es la finalidad de este programa, la finalidad de este número, de este podcast, es que muchísima gente se lo compre, porque es así, es un libro que me tiene encantado. Es que cada capítulo que abres es una enseñanza nueva.
Bueno, pues vamos a saludar a Gregorio Luri, si no se ha enfadado y se ha ido con tanto elogio. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás?
Estoy almibarado. Muy bien.
Lo digo sinceramente, de verdad, es que cuando a uno le gusta tanto un libro, lo único que quiere es que más gente lo lea, y entonces quiero transmitírselo a los que nos estén oyendo.
Escucha, yo tengo una edad suficiente como para no poner nunca en duda ninguna alabanza que me dirige nadie. Al contrario, cuando alguien me alaba, pienso inmediatamente, ¿qué persona más ecuánime, perspicaz e inteligente? Vaya, es que creo que no has dicho nada que no me merezca. Muchísimas gracias.
Pareces Woody Allen. Yo creo que en alguna película salía algo parecido.
Ahora, muy bien, muy bien. Hay que reconocer que las alabanzas siempre tienen un punto que convencen. Así como las críticas siempre les ves inmediatamente algo fallido, las alabanzas saben muy ricas. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Bueno, la verdad es que el libro te ha salido así como de seguido, y es porque yo creo que tenías muy claro lo que querías decir.
El libro no me ha salido de seguido, no me ha salido de seguido, porque este es un mundo en el que acertar con el tono es importante, el mundo de la educación. De hecho, al principio lo digo, la idea inicial era titular el libro Los pedagogos de Herodes. Después me di cuenta que no, que hay que, que hay que buscar otra cosa, hay que buscar otro tono, porque obviamente escribes porque tienes algo que decir, sí, pero yo tengo clarísimamente mi intención de influir en la realidad. Y para influir en la realidad no es solo importante lo que tengas que decir, sino sobre todo, y más en nuestros tiempos, como lo dices.
¿Te sabes la lista de los 33 reyes godos o no?
No, pero sé perfectamente, si me dices un nombre, si es godo.
Bueno, pero sirve para algo saberse esa lista o no.
Es que, ¿por qué hay conocimientos inútiles? Eso lo tendría que decir alguien. Yo he dedicado buena parte de mi vida a perseguir cosas. ¿Me dejáis que os haga una confesión?
Sí, claro.
Mi madre me decía, yo soy de una familia muy humilde, y de Azagra, de la Ribera de Navarra, y mi madre me decía siempre, pero hijo mío, ¿por qué no estudias cosas que yo se las pueda decir a las vecinas? Claro, porque pedagogía, filosofía, después me dio por un vicio intelectual especial que mantengo con mucho cariño, que es la tracología. Incluso pertenezco a la Asociación Internacional de Plutarquistas. Entonces dices, ¿y eso para qué te sirve? Pues yo solamente tengo una respuesta. Si a ti no te sirve de nada, sigue tu camino, pero no me molestes.
Sí, pero fíjate, Nuria, porque el libro, que es cierto que es una defensa de algunas de las, yo creo, de las formas tradicionales de aprender y de algunos de esos conocimientos que se pueden entender tradicionales o clásicos, no sabría qué palabra exacta darle, pero a mí una de las partes que más me ha gustado del libro es aquella en la que Gregorio lo que dice es, cuidado, precisamente en la sociedad de la información, en esta, con estas nuevas tecnologías que tenemos, los mejor preparados para enfrentarnos a ese nuevo, para enfrentarse a ese nuevo mundo, son aquellos que tengan más conocimientos de esos que muchas veces se consideran, no sé si absurdos o inútiles, o que se pueden encontrar en Google o en la Wikipedia. Y Gregorio dice, cuidado, para manejarse bien en Google y en la Wikipedia, tener un conocimiento poderoso y bien asentado es lo que realmente te permite desarrollar y utilizar esas herramientas con todo su potencial. Y me parece que es completamente cierto.
Sí, pero tú fíjate que vivimos un tiempo muy extraño. Yo, por cierto, a la ministra le diría, señora, no se quede a medias, no sea tímido. ¿Por qué dar solo a un aprobado? No neguémonos a poner ninguna nota inferior a 10. Vamos a ser optimistas y ¿qué vamos a andar ahí con paños calientes?
Sí, hombre,
nada.
La fiesta universal.
Seamos de verdad, efectivamente, ¿no? No creemos diferencias intelectuales, excepto cuando vamos al dentista, que queremos un buen experto, ¿no? O cuando vamos al oculista, o cuando queremos nuestra casa que esté en condiciones, o cuando se trata de la educación de nuestros hijos. Hay ahí una hipocresía absolutamente terrible. Pero claro, si hay personas en el Ministerio de Educación que en el siglo XXI, en la época del capitalismo cognitivo, consideran que las matemáticas no son tan importantes, pues a esta gente hay que decirle eso. Seguid vuestro camino, pero dejadme en paz. Y a ser posible, dejad en paz a todas esas personas que les estáis haciendo daño, porque les estáis diciendo que el conocimiento no es importante y después los abandonáis en la puerta de la escuela.
¿Te han dado algún argumento que te haya convencido a favor de la educación no memorística?
Es que eso me parece... hay cosas que solo pasan en educación o en los debates pedagógicos, y es que defendemos argumentos que son absolutamente contraintuitivos. ¿Alguien conoce a alguien que quiera tener menos memoria de la que tiene?
Yeah.
Yo no he conocido nunca. ¿Alguien conoce a alguien que quisiera tener más memoria de la que tiene? Os podría decir que montones de personas, yo el primero. Yo el primero, me gustaría tener muchísima más memoria de la que tengo. Entonces, rechazar lo llamado, además, sin ningún criterio científico, ¿no? Porque se desprecia la memoria porque se supone que es una cosa muy extraña que en realidad no tiene nada que ver con lo que los psicólogos cognitivos nos dicen que es la memoria, ¿no? Eso es un debate muy, 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 muy absurdo, porque primero crean un hombre de paja y dicen, la memoria es esto, una cosa absolutamente falsa, ¿no? Y dicen, estamos en contra de la memoria. Dicen, por favor, seamos rigurosos, especialmente porque si aplicamos esto, esto se ve enseguida, al lenguaje, pues la cultura o el lenguaje es nuestra cultura en acto. Y eso se expresa pues, por la riqueza de nuestro lenguaje, por la cantidad de palabras que conocemos y por las estructuras sintácticas que somos capaces de construir con ellas. Es decir, señores, no nos hagan, vamos a decirlo así, directamente el tonto con la memoria, porque al que tiene dinero, al que es un hijo de una familia con mucho dinero, puede prescindir de memoria. Pero el que es pobre solo tiene sus codos, solo tiene sus codos.
Has tocado uno de los puntos clave, y es que esto condena a la clase media y a la gente con menos recursos.
Y al país, por una razón muy sencilla, porque esto me parece esencial. A ver, vivimos una época un tanto entre extraña y ridícula, en la que psicologizamos todo y después nos sorprende que en la política falten argumentos lógicos, ¿no?
Es verdad.
La educación también la hemos psicologizado al máximo, pero la educación tiene lo que yo llamo, en el sentido clásico del término, una misión republicana, ¿eh? Una misión republicana, ¿eh? De mejorar la res pública. Y esto es especialmente importante hoy, porque en un mundo como el nuestro, en la que cada vez hay más especialistas, necesitamos una cultura común que nos permita entendernos entre todos, entre el lego y el especialista y entre los distintos especialistas entre sí. Y si no somos capaces de crear esa cultura común, entonces asistiremos a algo que democráticamente puede ser extraordinariamente peligroso, y es el despegue de una élite cognitiva, que vivirá encerrada en sí misma porque no por falta de una cultura común que sea el nexo de unión entre todos.
Sí, además, a mí esa parte, ese capítulo, el capítulo de la escuela como formadora o como creadora de ese capital social y cohesionadora, sí, de una sociedad, claro, me ha parecido fantástica, porque es cierto, sin esos referentes que todos compartimos, es muy difícil hasta establecer un diálogo.
Me parece un poco triste que les neguemos a los niños pobres conocimientos y a cambio les ofrezcamos acompañamiento emocional. Eso me parece terrible, ¿eh? Terrible. Porque la mejor manera de acompañarte emocionalmente es disponer de la suficiente riqueza interior como para estar solo con tus emociones.
Sí, porque luego además hay una cuestión. A mí el libro, quizás una de las partes que más me ha sorprendido, es que tiene una gran cantidad de datos y de referencias a los informes y a las pruebas y a los resultados de todas estas diferentes formas de educación. Yo pensaba que el libro a lo mejor era más, pensaba cuando lo recibí, pues a lo mejor una memoria de un maestro o un relato de una reflexión después de muchos años en la escuela. Y es también eso, una parte muy interesante, pero también hay un análisis muy detallado de, oiga, ¿y qué dicen las pruebas? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Y qué métodos funcionan mejor? Y resulta que es que encima todas esas cosas nuevas, modernas o muchas de esas ideas que se nos venden como novedosas ni son tan nuevas, y luego encima es que no tienen los resultados que nos dicen que van a tener, con lo cual no tienen ningún sentido.
Pero es que aquí además podemos elevar el tiro. Hay algo realmente muy, muy, muy interesante. Y es que la propia OCDE, a la hora de ofrecer los datos de sus propias investigaciones, siempre tiene un marcado sesgo socialdemócrata. Porque hemos dado por supuesto, especialmente en España, que la educación, y esto lo hemos dado por supuesto incluso entre los conservadores, en la práctica, que la educación es una cosa de los socialdemócratas, y que los demás, pues bueno, pues sí, podemos hacer buenos premios a las leyes, pero mejor que lo gestionen, porque si no nos crea problemas. Y en el caso de la OCDE, ese sesgo es tan claro que cuando el factotum de la OCDE pues resulta que viene a España a decirnos que nosotros tenemos demasiados aprendizajes memorísticos, se olvida decir, por ejemplo, que aquellas comunidades que aprenden más cosas de memoria son también las que mejor resuelven problemas. O, por ejemplo, cuando va, pues, ¿qué os diría?, a China, dice otras cosas. ¿Por qué a los españoles nos dice unas cosas y a los chinos les dice otras? A los chinos no se les ocurre decir nunca tenéis que aprender menos o vuestras escuelas están desfasadas o tenéis que ser más creativos. Hay un discurso predominante que se ha impuesto básicamente por incomparecencia del adversario.
Gregorio, no sé si estarás conmigo en que en esta educación tan moderna, aparentemente flexible, se impone una forma de opinión y una ideología y una línea y un camino a seguir.
Ojalá se impusiera una ideología si esta fuese rigurosa.
Ya, si pero no lo es, rigurosa. Claro.
Efectivamente, eso es lo peor. Porque todo dice, se impone una línea de opinión, se impone algo peor, se impone el valor de la opinión como argumento. Y entonces continuamente estamos fomentando la opinión, ocultando las razones. Y les estamos diciendo a los niños que la opinión es, o que toda opinión es respetable porque es suya. Pero ¿por qué ha de ser respetable una opinión? Lo que es respetable son los argumentos que sustentan una opinión, si esos argumentos están contratados y son fuertes. Lo demás, pues obviamente no tengo por qué insultarte si tienes opiniones distintas de las mías. Pero el hecho de que sean tuyas no le da ningún valor a una opinión. Es ni que sean tuyas ni que sean mías.
Es, ¿no?, que les decimos que la verdad no existe.
Efectivamente, le decimos que la verdad no existe y a cambio le decimos la opinión sí existe. Hombre, mira, escúchame, quizás la opinión, la verdad no exista, pero yo estoy convencido que es bueno hacer todo lo posible, pues qué sé yo, para que el canibalismo no se considere una especialidad gastronómica.
Siempre que me pueda dibujar sobre
a mí el libro, ya lo he dicho, me gusta mucho, pero es que tiene algunas partes que son muy interesantes. Por ejemplo, ese ataque, casi diríamos, a las herramientas. Lo hablábamos, Nuria, no sé si recuerdas, con el profesor José Sánchez Tortosa, ¿sí?, hace unas semanas, que, por ejemplo, el ataque a la tarima, que en principio la tarima es casi una herramienta para que la voz llegue con más claridad a las últimas filas, para que se vea mejor al profesor. Y también el profesor Luri, pues también pues dice, y se ataca desde el libro de texto, casi la pizarra y las tizas, casi cosas básicas que los profesores han ido utilizando con relativa eficacia, más o menos bien, y cada uno pues según sus formas, y tampoco eso nos vale. O sea, esta especie de amor de la novedad por la novedad o de la innovación en educación acaba arrasando incluso cuestiones que deberían ser casi técnicas.
Sí. A ver, primero, a mí me parecería absurdo, o tan absurdo como es caer en la novolatría de creer que todo lo que es nuevo por ser nuevo ya es bueno, cómo negarse a vivir en el mundo en el que vives, ¿no? Vivimos en el mundo que es el que es y además que es un mundo que hay que amar, tal como es, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, mi experiencia personal me dice que las tecnologías son maravillosas, especialmente si sabes redactar mails. Que eso de saber redactar mails para saber a quién te diriges y, a ser posible, pues comunicarte en su lengua, ayuda mucho a obtener respuestas. Y que tratar a un desconocido de tú con un lenguaje, pues, ¿qué te diría yo?, extraordinariamente coloquial, no te ayuda nada a obtener respuestas. Voy a contar otra anécdota. Cuando estaba escribiendo el libro sobre Caridad Mercader, la madre de Trotsky, la madre del asesino de Trotsky, de Ramón Mercader, sí, pues quería acceder por todos los medios a los archivos de la Tercera Internacional en Moscú, ya estaban cerrados a cal y canto. Entonces una investigadora alemana me dijo, oye, siendo español, no te dirijas al director, sino dirígete a esta persona, que es una enamoradísima de la cultura española, y háblale de Cervantes, de Lope, de Calderón, del arcipreste. Y le dije, ¿seguro? Sí, sí, sin duda. Y yo, obviamente, pues le escribí un mail largo diciendo que bueno, pues saqué un larguísimo, con todo lo que era capaz de relucir, ¿no? Y a los bueno, o sea, a las 2 horas, obtuve una respuesta de esta mujer que fue: pídame usted lo que quiera. Quiero decir,
la comunicación, sí, es verdad.
Efectivamente, la comunicación, el lenguaje, es una herramienta que hay que saber utilizar, y para saberla utilizar necesitas conocimientos. Necesitas conocimientos. Y además, que cuantos más conocimientos tienes, más consciente eres de la importancia de los conocimientos. Yo, cuando veo determinados políticos en despreciar el conocimiento en educación, pues ves después cómo hablan algunos de sus compañeros en el Consejo de Ministros y te lo explicas, ¿no? Por lo tanto, absurdo, no seré yo el que se oponga a las tecnologías. Ahora bien, lo que comentabas antes, que es muy interesante esto, hemos intentado eliminar todo aquel simbolismo que hiciese referencia a la autoridad, ¿no? Porque todo ha de ser horizontal. Pero a la hora de verdad, a la hora de la verdad, les pedimos a los maestros que sean responsables. Y esa responsabilidad, pues no deja de ser una exigencia de ejercicio de autoridad, ¿eh? De ejercicio de autoridad. Esto tiene muchísimas ramificaciones, pero me parece importante. Yo lo voy a decir así: soy firme partidario de la autoridad de los padres y de la autoridad del maestro. ¿Por qué de los padres? Porque yo lo planteo de esta manera: porque los niños necesitan aliados fuertes para luchar contra los monstruos que hay debajo de la cama. Es decir, cuanto más fuerte sea tu aliado, mejor condiciones estás para luchar contra tus miedos. ¿Y por qué necesitas en la escuela los maestros como aliados fuertes? Porque necesitas que te ayuden a enfrentarte a lo complejo, ¿eh? Y aquello que decían los griegos, lo bello es difícil, es cierto. Pero es noble enfrentarte a lo complejo, especialmente si alguien te lleva de la mano.
Y te da unas satisfacciones.
Es que eso es otra de las cuestiones que a mí me parece un poco ruborizante tener que defenderlas. Que existe un placer intelectual. Y además que es enorme. Es decir, que eso que cuando estás peleándote denodadamente con tal problema y de repente ves la luz, es una satisfacción que es una satisfacción tan singularmente humana, tan específicamente humana, que alienarte de esa satisfacción es alienar una parte de tu humanidad.
Sí, porque además, cuando yo, pues decíamos, pues hablamos de métodos tradicionales, mucha gente pensará, no sé, una escuela ahí fosilizada o algo así, y es como, no, el libro, como se nota que está escrito por un filósofo conservador de la mejor escuela, del conservadurismo, en la que yo también creo, yo cada vez soy además más conservador, el conservadurismo es el que se asienta sobre lo pasado para impulsarse hacia el futuro. El libro mira mucho hacia el futuro y hacia esa economía que desconocemos y para la que tenemos que estar formando a los jóvenes. Lo que pasa es que muestra un escepticismo de, oiga, todo lo nuevo es bueno simplemente porque es bueno, no podemos aprovechar nada de todo lo que hemos tenido en el pasado. Realmente, si no conocemos cómo van a ser los empleos de dentro de 20 años, tratar de imaginárnoslos para educar a un niño de 12 años para ese empleo que no existe. Oiga, pues vamos a ver si le educamos respecto de lo que ya sabemos y de todo ese fundamento que hemos ido construyendo a lo largo de cientos de años, una cultura como la cultura occidental, que es muy sólida, y decir, y luego darle todas esas herramientas para que el niño vaya descubriendo todas esas cosas nuevas que se irá encontrando en el futuro con un bagaje muy, muy sólido.
Claro, pero esto sí, vaya, apasionante lo que estás planteando. Yo creo que el conservador es aquel que busca la manera de darle densidad al presente. Dejemos a unos y a otros que huyan del presente, tú lo que quieres es darle densidad. Y para darle densidad buscas lo bueno allá donde esté, ¿eh? Este, porque pues el diálogo socrático, a pesar de tener 2.500 años, puede ser perfectamente útil, ¿eh? Dedicar pues unas tardes a leer despacio, qué sé yo, la apología de Sócrates, de Platón, pues puede ser extraordinariamente útil. Y desde luego tienes que saber pues en el mundo en el que estás, cómo te mueves, etcétera. Pero yo creo que un conservador es reticente no tanto a lo nuevo como a los fetichismos de lo nuevo, porque todas esas palabras que se nos presentan como de obligatorio uso para estar al día, a veces lo que esconden es un narcisismo crítico, ¿eh? Que te parece que porque las utilizas hay que ser innovador, seamos innovadores, o hay que, qué sé yo, cuántas cosas, la complejidad, oh, vivimos en el tiempo de la complejidad, pero la complejidad no te ahorra el esfuerzo de pensar, ¿no? Hay toda una serie de palabras que las ves que se imponen de manera crítica, y precisamente porque se imponen de manera crítica ocultan más de lo que muestran. Entonces, digamos que un espíritu conservador no es que quiera conservar nada del pasado, es que es crítico con respecto al rigor de lo que llega, ¿no? Es que es crítico al rigor y se queda con aquello, pues, que es capaz de superar, pues yo diría que las pruebas elementales del sentido común. Claro, ¿qué es lo que nos jugamos con esto? Nos jugamos algo muy importante, porque sea como sea el futuro, sea como sea el futuro, aquellas personas y aquellas comunidades que tengan confianza en sí mismo, en sí mismos, estarán en mejores condiciones para afrontarlo. Entonces, tener confianza en uno mismo, digamos que es de la mayor relevancia. Y para tener confianza en ti mismo, no puedes estar continuamente corriendo detrás del viento de lo nuevo a ver si pillas las palabras que te permiten manifestarte como una persona que está al día.
Te leí hace poco y escribías: la escuela está educando a las nuevas generaciones en el recelo al futuro. Greta Thunberg
me da pánico.
Repite a los niños que no hay posibilidades para el optimismo, que todo lo que viene será para peor y que no encontrarán refugio alguno para su humanidad perpleja, porque ni en la familia se puede confiar. Antes se iba a la escuela para tener un porvenir, ahora se va para temerlo. Es espeluznante.
Pero no, si tenéis niños pequeños en edad escolar, ¿no os da esa sensación?
Sí, claro.
¿Que los conocéis? Es decir, de que el futuro... es algo que hay que temer.
Sí, sí, sí.
Y en el fondo se les está diciendo, porque ese artículo recibió una serie de críticas, es lógico, por favor, viva la crítica, y cuantas más críticas, mejor, porque eso quiere decir que ha sido leído. No me quejo en absoluto, al contrario, si no quieres críticas, no escribas, ¿no? Pero ese artículo recibió una serie de críticas que decía, es que el mundo que nos han dejado, el mundo que te han dejado, siempre está medio construir, siempre. Nunca una generación le ha dejado a otra un mundo absolutamente construido. Siempre hay ladrillos para poner, cimientos que asentar, tejados que construir, vías de agua que reformar, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo siempre está a medio construir, pero no lo vas a construir con miedo. Porque, insisto, el miedo lo que hace es reducir la perspectiva con la que miras la realidad y, sobre todo, reducir tu propia confianza. Es decir, si realmente creemos que el movimiento se demuestra huyendo, pues entonces algo está pasando ahí grave. Y lo que está pasando de grave es que hay ahí una mutación del progresismo. Aquel progresismo que creía con una fe cristiana escatológica en el futuro... resulta que de un día para otro se nos ha hecho miedoso. Y ese cambio de un progresismo o esa situación tan extraña de un progresismo miedoso, pues es lo que a veces te sitúa en los debates en fuera de juego, ¿no? Porque no acabas de entender qué es lo que pasa por determinadas cabezas. Pero hay que tener, precisamente porque eres conservador, tienes que tener confianza en el futuro. Sabes que la civilización, España, de las personas han estado siempre ante riesgos, algunas veces muy graves, otras menos graves, pero siempre ante riesgos, y que las personas que han salido adelante han sido las que han tenido confianza en sí mismas, no las que han metido la cabeza en el suelo como un avestruz.
Por supuesto. Y las que tenían ese conocimiento poderoso que del que habla el subtítulo del libro, que yo creo que es la expresión que define el conjunto de el relato del libro, es ese poder, esa capacidad que te da el conocimiento, capacidad también para ir mucho más allá, porque ahí hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es la de esos expertos que dominan tanto su campo que no tienen que pensar, que casi automatizan determinadas tareas que para otros son muy complejas, y precisamente porque automatizan esas tareas por el dominio, el conocimiento, la experiencia, la repetición, muchísimas cosas, tienen una capacidad enorme para ir más allá, ir pensar, innovar. Esa idea de que la innovación, a veces pensamos que la innovación surge, que vamos caminando y se me ocurre a mí cómo hacer un ordenador nuevo, ¿no? Es como, no, para tener esa innovación, o sea, para que se te ocurra esa idea genial, tienes que tener detrás un conocimiento, una densidad, una memoria también enorme, porque si no, no se te va a ocurrir, no vas a tener la capacidad para hacerlo.
Y si tienes una memoria débil, tienes que buscarte las argucias para fortalecerla. Mira, la cuestión que yo me llevo mucho tiempo, desde hace mucho tiempo planteando, y que yo la ofrezco siempre que doy una charla a las escuelas, es esta. Damos por supuesto que el interés es el motor del conocimiento. ¿Y no será al revés, que el conocimiento es el motor del interés? Por una razón muy sencilla. ¿Es posible disfrutar, pues qué sé yo, del segundo concierto de piano y orquesta de Shostakovich si no sabes quién es Shostakovich? ¿Es posible disfrutar, pues, de la poesía de Góngora si desconoces el mundo clásico? ¿Es posible disfrutar de un bacalao al pilpil como una de las obras cumbres de la cultura vasca si no sabes, si no tienes el paladar educado en las sutilezas? ¿Es posible entender lo que nos pasa si eres totalmente ignorante de quién era Cánovas o quién era Maura? A la hora de la verdad, entonces, la falta de conocimiento te debilita porque debilita tu posición en la realidad. Es decir, bueno, y ahí, pues, digamos que todas esas frivolidades que nos permitimos con el conocimiento, diciendo, por ejemplo, claro, permíteme una reflexión que va un poco más allá, porque a mí realmente lo que me preocupan, los que me obsesionan, son los hijos de los pobres, porque es con los que me siento identificado, y además muy, muy identificado. Y muchas veces me he planteado qué hubiera sido de mí si me hubiera tocado por el camino un pedagogo progre que me hubiese dicho, tranquilo, te decía, eres buen chico, teniendo este y este problema, pues ya entiendo que no te esfuerces. A ver, mirad, un niño de una familia pobre, cuando va a la escuela, va con un lenguaje tan reducido que tiene que traducir el lenguaje escolar a su lenguaje familiar. Y después su lenguaje familiar tiene que traducirlo al lenguaje escolar para las evaluaciones. Y en las traducciones siempre hay pérdidas. Mientras que el niño, el hijo de una familia culturalmente rica, se encuentra en la escuela con exactamente el mismo lenguaje que tiene en casa. Por lo tanto, se ahorra el esfuerzo de traducción. Entonces, decirles a los pobres que no tienen que esforzarse, es como decirle al que va, pues, retrasado en el Tour de Francia que no necesita correr más, que ya la está bien porque va a venir después el camión escoba y se podrá subir a él para descansar.
No es verdad que no quiero querer más.
Noticia de hoy, el Consejo Escolar del Estado propone una certificación que habilite el acceso a distintas vías formativas y no haga de barrera. Es decir, una supresión del título de la ESO y su cambio por un certificado sin límite de suspensos.
Pero
y no es una broma.
Sí, pero que no hace falta que comentemos eso, ¿verdad que no?
Es alucinante.
Es tan grosero.
Tú comentabas, me recordaba, claro, a Montilla, por ejemplo, en Cataluña, con lo que se está haciendo con el español y la educación, claro. Sí, luego Montilla y esas élites pueden llevar a sus hijos a la escuela que quieran porque se la pueden pagar, ¿no?
Claro, claro, porque mira, por ejemplo, a lo largo de toda esta experiencia terrible del coronavirus, ha habido dos tipos de escuelas. Las escuelas de nivel cultural más alto son las que han estado impartiendo conocimientos nuevos y los niños han estado adquiriendo conocimientos nuevos. Las escuelas de nivel cultural más bajo son los que han estado haciendo actividades que podían ser más o menos interesantes, pero no estaba claro cuál era el conocimiento nuevo. La memoria, en el libro la defino varias veces y insisto mucho en esta definición, la memoria es el residuo que deja la experiencia al pasar. Por lo tanto, una actividad que no deje ningún residuo, pues no es una actividad educativa. Como mínimo deberá dejar un residuo lingüístico, deberá permitirte aprender una palabra nueva, un giro lingüístico, deberá enriquecerte. Te insisto, la memoria es el residuo que deja la memoria, que deja la vida, la experiencia al pasar, ¿no? Entonces, pues hemos estado viendo que las escuelas de medios culturales ricos ese residuo ha crecido. Las escuelas de medios culturales pobres, pues incluso nos hemos encontrado que en algunas alrededor del 20% del alumnado desde el primer día desconectó totalmente de la escuela.
Y pero fijaos que yo creo, a lo mejor es porque yo suelo ser optimista, y yo creo que esta crisis, estos 2 o 3 meses que llevamos ya en nuestras casas y con los padres, con los hijos, yo creo que algo sí que están haciendo que mucha gente diga, todas estas historias que me habían contado son mentira. Esto de que los niños están deseando aprender porque sí desde por la mañana y que no tiene que haber una cierta disciplina. Esto no es, o sea, los padres, claro, les están teniendo que dar clase a los hijos, pues desde conectarles con el ordenador hasta estar un poco pendientes de que hagan los deberes. Tienen que estar algo más pendientes que habitualmente. Y yo creo que se están dando cuenta de que no, que los niños son como toda vida, que por supuesto que hay asignaturas les gustan más y otras menos. Hay ejercicios que los hacen con más alegría y otros que les cuesta más y hay que forzarles o ponerse más serio. Hay que fijar la atención. Tienen que estar pendientes, tienen que memorizar y que algunos de los contenidos que o de las formas de dar clases, que es como, no, es que el niño no se entera o se lo explicas de forma... Entonces, yo creo que no está... Bueno, está siendo mala porque al final, a ver, es tiempo de estar en la escuela, que no han podido estar los niños, pero también yo creo que está abriendo los ojos de que muchas de las cosas que nos habían contado o de las formas de las escuelas de los últimos años no eran lo que nos estaban contando.
Yo creo, así, resumiéndolo mucho, tengo la percepción siguiente. Es una percepción que no está improvisada, se debe pues a cosas que has leído y sobre todo con muchísimos docentes con los que he hablado, pero que pido que se tome con precaución, ¿no? Porque voy a dar porcentajes y esos porcentajes son aproximados, pero creo que alrededor entre un 10 y un 15% les ha ido bien, ¿eh? Les ha ido bien el estar trabajando por su cuenta, con su propio ritmo y con sus propios descansos. Han sido básicamente los niños introvertidos. El introvertido no tiene nada que ver con el tímido, ¿eh? El tímido es otra cosa. El introvertido es aquel que tiene un mundo interior lo suficientemente rico como para no necesitar ni el apoyo ni el aplauso de los demás y además le molesta el ruido de fondo, ¿no? A los introvertidos metódicos les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien también a los niños que estaban padeciendo pues bullying y que ahora pues han visto trabajando de manera relajada. Y ha habido un porcentaje, dices, bien. Después ha ido también bastante bien a aquellas familias que han sido capaces de reproducir dentro de casa la relación cara a cara que caracteriza el trabajo escolar. Pero claro, eso es, se lo pueden permitir muy pocas familias. Yo he tenido estos días pues un albañil en casa y me decía, cuando terminaba el hombre, me decía, ¿y tú crees que ahora yo estoy en condiciones de llegar a casa y ponerme a ayudarle con las matemáticas a mi hijo? Y yo decía, pues no. Hombre, pues intenta hablar con él, a ver, tal, cual, pero en el fondo dices, ¿cómo demonios va a estar en condiciones, ¿no? Entonces, además, esas familias que han conseguido crear ese clima de relación cara a cara pedagógico, han estado trabajando alrededor de 6 horas diarias, mientras que el resto han sido alrededor de 4 horas de polémica diaria. De niño, ponte a trabajar, ahora voy, deja la pantalla, ahora voy, ahora me pongo, no te distraigas, ya estás hablando con el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Que ha hecho que como mínimo para el 70% de las familias en este momento haya un agotamiento telemático enorme.
Así es. Gregorio, no sé si te acuerdas de la polémica que hubo con Vox y el PIN parental. Aquí en este podcast lo enfocamos de otra forma y es que pensamos que Vox erró el tiro, porque el problema de la educación ya no era la ideología o el PIN parental, sino que había clases o que en los colegios había muchísimas horas dedicadas a otras actividades que no eran de conocimiento necesario.
Otras actividades que no se sabe muy bien cuál es el encaje dentro del el plan de estudios. Y desde luego este tipo de charlas, sean las que sean, cada vez charlas o actividades extra ocupan cada vez más tiempo.
Como comentábamos antes, en la escuela está confundiendo demasiado la actividad con el aprendizaje. Y para que haya aprendizaje tiene, lo que comentaba antes, la experiencia tiene que dejar un residuo, pero un residuo significativo, no anecdótico, ¿no? Con respecto a vos, a ese debate, yo creo que a Vox le pierde un poco las formas a la hora de presentar las cosas, ¿no? Hay una especie de hipérbole mediática, que por una parte se debe a su propia manera de presentar las cosas y por otra parte al eco que reciben, ¿no? Pero creo que vos estaba tocando un tema importante y es el siguiente. Una escuela que se considera a sí misma pública, ¿qué tipo de convicciones tiene como pública si genera las reticencias ideológicas fuertes de una serie de padres? No porque se traten temas, sino porque esos padres consideran que se está educando, dicho que se está dando unos contenidos determinados. Dicho de otra forma, la escuela pública creo que tiene como misión, o entre sus misiones, por eso comentamos antes la misión republicana de la escuela, conocer aquello que se está debatiendo en la sociedad. Yo diría que a la edad adecuada, tampoco adelantemos cosas, es decir, a un niño que no tiene preocupaciones sexuales, no vayamos echando sobre él preocupaciones sexuales porque entonces alteramos todo. Pero, en fin, sí que creo que la escuela debería ser capaz de plantear los temas y plantear la manera de debatirlos públicamente. Ahora bien, cuando consideras que el contenido, que un determinado contenido es el canónico y que aquel que lo ponga en cuestión no tiene derecho a replicarte, creo que la escuela pública se está contradiciendo a sí misma. No sé si estaréis de acuerdo.
Sí.
Pero eso, sí. Eso ahí algo me chirría, ¿no? Ahí. Es decir, somos escuela pública, pero los que defiendan esto, esto y esto y esto se tienen que callar y aguantarse porque somos escuela pública. ¡Ay! Igual entonces es que no es tan pública.
No, quizás es un pelín totalitaria.
Alguna cosa, si creas reticencia y creas exclusiones ideológicas, es que no estás planteando bien el problema, me parece.
Sí,
que
sí.
Después, la cuestión sobre los contenidos. Este es un proceso que ya venimos arrastrando hace algunos años y que ahora pues, se ha puesto de manifiesto con toda claridad. A medida que la escuela baja su nivel de exigencia, los padres están descubriendo que la trayectoria educativa de sus hijos es algo que han de asumir personalmente. Y en esa trayectoria la escuela ocupa un papel importante aún, pero decreciente. Quiero decir que los padres que han asumido esa trayectoria saben que tienen que completar la escuela con actividades extraescolares. Y en esas actividades extraescolares, pues cada vez incluyen, pues por supuesto, idiomas, matemáticas, robóticas, viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, tanto vayan tus hijos a la escuela pública, la privada o la concertada, al final tendrás que pagar un plus para completar su formación. Y eso, ese proceso de que la escuela ya no es suficiente, está cada vez más presente en las familias. Por lo tanto, la ministra se equivoca si creyendo que bajando el nivel está consiguiendo más equidad, porque lo que está haciendo es expulsar del sistema a una serie de personas que necesitan entonces, para adquirir conocimientos rigurosos, acudir a la iniciativa privada, academias, etcétera, etcétera, que además están, pues muchas de ellas, sin ningún control. Y me parece bien, porque si comenzamos a controlarlo, igual acaba llenándose de sesgo ideológico todo. Pero hay ya, pues por ejemplo, en matemáticas, alguna plataforma en Internet que está ofreciendo cursos de matemáticas extraordinariamente dignos, ¿no? Y me da la sensación, por lo que está pasando en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que ahí sí que hay un progreso de la tecnología para aquellos conscientes de que con la escuela no tiene suficiente. Es decir, que estamos asistiendo a un proceso objetivo de privatización de la escuela.
Titular, Gregorio.
Bríndame coral la oportunidad de pintar el mar de esmeralda y sal y confía deshojándote.
No me resisto a que, porque ya estamos en el límite del tiempo, pero una pregunta sobre la importancia de la disciplina y junto a la disciplina la importancia de la atención y que no haya distracciones, porque ese me da la sensación, y en el libro también lo cuenta Gregorio, que es uno de los temas que a los profesores más les preocupa, más complicado les hace su día a día y más, no sé si quizás más diferencia a las escuelas actuales de las de hace 30, 40, 50 años. Una sensación de que se permite o que no sabe muy bien qué herramientas utilizar los maestros para hacer frente al puro, al alboroto en sí mismo, al ruido, a cuestiones que hacen que los alumnos no se puedan concentrar.
Sí, o sea, primero, el objetivo de la disciplina es conseguir una autodisciplina. No se trata de hacerle fácil la vida al maestro. Porque es absurdo esas clases, las que todos hemos conocido alguno, que desde que entrabas allá intentabas colocarte detrás del compañero de delante para que el profesor no se fijase en ti, porque en el momento que oías tu nombre en clase te ponías a temblar. Eso no es disciplina, eso es algo que es la antipedagogía. Lo que nos interesa es cómo desarrollar un ambiente en clase que fomente la autodisciplina del alumno. ¿Y qué es la autodisciplina? No es sino el pensamiento estratégico. Tiene la capacidad de organizar las actividades de tal manera que lo adjetivo esté ayudando a lo sustantivo. Que sepas que puede merecer la pena pues reprimir un deseo inmediato ahora para conseguir un medio, pues un resultado a medio o largo término. Esa capacidad de organizarte el tiempo lleva necesariamente asociada el control de uno mismo y el control de la atención. Repito una y otra vez, y no me cansaré de hacerlo, que en nuestro tiempo, precisamente porque estamos tan sumergidos en un, ¿qué diría yo?, en un griterío de informaciones de todo tipo, la atención es el nuevo cociente intelectual. Claro, y esa atención como nuevo cociente intelectual, pues ¿cómo la educas? Pues la educas básicamente enfrentándote de una manera rigurosa a los conocimientos, ¿no?
No me quiero despedir de ti, Gregorio, sin preguntarte cuál crees que es la etapa fundamental de formación.
Mira, eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Me he dedicado muchas horas a esta cuestión. Allá donde nos jugamos, al menos en España, toda la calidad del sistema y sobre el que pivota, la edad sobre la que pivota todo, es una de las más ignoradas. Es tercero y cuarto de primaria, es decir, 9 y 10 años. ¿Por qué? Es como los niños viven entonces una etapa de latencia, llamaban los psicólogos antes, relativamente tranquila, olvidamos o tendemos a olvidar que esos niños están viviendo, están protagonizando una auténtica revolución intelectual. ¿Por qué? Porque tienen que pasar de aprender a leer, que es lo que han estado haciendo hasta ahora, a aprender leyendo. Y para aprender leyendo, cuanto más amplio sea tu vocabulario, más vas a aprender. Y cuanto más aprendas, más vas a aprender leyendo. Con lo cual es en tercero y en cuarto cuando vemos separarse las trayectorias educativas de los distintos alumnos. Más aún, me atrevería a decir que cualquier maestro sabe con bastante exactitud qué niño de cuarto de primaria fracasará al final de su escolaridad. Porque lo relevante no es si nuestros alumnos aprueban todos la ESO o no la aprueban todos la ESO. Lo relevante es que hoy por hoy, uno de cada cuatro de nuestros alumnos al terminar su educación obligatoria son incapaces de comprender un texto escrito mínimamente complejo. Ese es el fracaso del sistema.
Madre mía. Bueno, Domingo creo que tiene uno más o menos ahí, ¿no? Domingo, el mayor.
Sí, yo lo estaba oyendo y por una parte estaba temblando y por otra parte me estaba cargando de responsabilidad. Pero es un final fantástico para hacer lo que he dicho antes. Es decir, al final, estos podcasts, pues yo estoy encantado de que todo el mundo los oiga y espero que escuche este y todos los demás. Pero de verdad, en este podcast, yo el único objetivo que tenía desde el principio es que más gente compre este libro. Es de los libros, ya no solo porque es entretenido, porque tiene conocimientos, de verdad, es de esos libros que dices, esto se lo tengo que transmitirle a mis amigos, a las personas que me rodean, a los profesores de la escuela de mi hijo, a políticos, que lean, porque es que está lleno de ideas interesantes y de una visión diferente, ya ni siquiera solo sobre la escuela, sobre el ser humano, sobre cómo aprende, y que lo leamos, cuanto más gente mejor, porque yo creo que eso nos hará bien a nosotros y a esa sociedad, a esa república, a esa idea republicana del bien común que tan bien explicaba el profesor Luri.
Desde luego, al Estado en general y a sus ciudadanos, ¿no?
Sí. Pues Domingo, Nuria,
muchísimas gracias.
Muy bien, un placer estar aquí en vuestra casa.
Pues sí, Gregorio, vamos a recordar el nombre de tu libro, y es La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso, publicado por Ariel. La canción dice que la vida es una tómbola, pero la escuela no es un parque de atracciones, hay que tenerlo claro. Un libro, desde luego, cargado de sentido común, que al parecer se cotiza caro en estos días, Gregorio.
Bueno, pues precisamente por eso tendremos que cultivarlo, ¿no?
Pues nada, te dejamos. Hasta otra.
Un abrazo muy fuerte para
los. Un abrazo.
Gracias. Hasta aquí ha llegado Economía para quedarte sin amigos. Madre mía, cada vez nos quedan menos, Domingo.
Sí, sí. Bueno, hoy es cierto que hemos dicho muchas cosas que entran en el debate políticamente correcto de España, chirrían, pero yo creo que hoy nos hemos ganado también algún amigo con la recomendación de este libro y con el discurso que nos ha, y con las cosas que nos ha contado el profesor Luri. Así que yo creo que alguno hemos recuperado, aunque puede que sí, que también alguno de esos que llevan defendiendo estas cosas de la moderna pedagogía educativa, pues a lo mejor se enfada con nosotros porque hemos dicho que muchas de esas ideas que tanto predicamento tienen, pues que no tienen mucho sentido.
Pues nosotros volvemos muy pronto, queridos oyentes. Ya sabéis que nos tenéis localizados en Twitter, que también os podéis suscribir a nuestros podcasts, a los podcasts de Libertad Digital y Es Radio, a través de la web de esradio.fm, de libertaddigital.com, o también buscarnos, por ejemplo, en plataformas como iVoox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Pues lo dicho, muchas gracias, Domingo.
Un saludo.
Y abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcasts o Spotify.